Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Todo listo en el Congreso de los Diputados, donde en una hora va a arrancar el debate de investidura de Pedro Sánchez. Debate sobre el que sobrevuela la polémica ley de amnistía. El candidato socialista subirá a la tribuna del hemiciclo a defender la norma y a realizar varios anuncios de carácter social y económico. Ricardo Rodríguez.
La defensa de la amnistía y de sus tratos con todos los grupos parlamentarios, también con los separatistas, será eje de un discurso que durará alrededor de una hora y media. Pero Pedro Sánchez también va a lanzarse a vestir la controvertida ley con su proyecto para la legislatura, y ahí encaja lanzar anuncios que van a pasar inequívocamente por comprometer medidas sociales. Desde la Moncloa apuntan a COPE en esa dirección, entre las líneas maestras del contenido de la intervención. El choque frontal con Alberto Núñez Feijóo y con Santiago Abascal, con los que se abrirá la sesión de tarde, será el plato fuerte. En medio del ambiente de tensión en la calle, el PSOE confía en que su líder les permita levantar cabeza. El PP espera a un Feijóo duro y contundente, portavoz de una mayoría social indignada por los acuerdos de Sánchez con el independentismo.
Entre tanto, en Bruselas, la Comisión Europea advierte de que la economía española se ralentiza. En sus previsiones de otoño, que está presentando en este momento, prevé una caída de nuestro crecimiento en 2024 y una inflación al alza. Paloma García Ovejero.
Tras un fuerte crecimiento del PIB real este año, hablamos del 2,4%, se espera efectivamente que la actividad económica se ralentice al 1,7% el año que viene. Dicho de otro modo, se revisa al alza la previsión de 2023, pero se empeora la del año que viene. Y lo que dice el informe de la Comisión es que esa ralentización ya ha empezado este verano. Además, España va a incumplir el objetivo de déficit que se había marcado el propio gobierno, era del 3% y se va a quedar en el 3,2%.
Y hoy se cumplen 40 días del inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Esta madrugada, el ejército israelí ha entrado en Al-Shifa, el principal hospital de la Franja de Gaza, que asegura ha sido utilizado por Hamas como almacén de armas. En su interior permanecen 650 pacientes. Precisamente a esta y a otras guerras se ha referido este miércoles el Papa Francisco. Durante la audiencia general en el Vaticano ha pedido que no dejemos de rezar a diario por la paz. Eva Fernández.
Una semana más el Papa insiste en su habitual llamamiento para combatir el olvido.
Preghiamo fratelli e sorelle per la pace.
Recemos por la paz, de modo especial por la martirizada Ucrania y después por Tierra Santa, Palestina, Israel. Y no nos olvidemos de Sudán del Sur, que sufre tanto, y pensemos en todas las guerras. Que cada día nos tomemos un tiempo para rezar por la paz. Queremos la paz.
Vogliamo la pace.
Durante la catequesis nos ha recordado que Jesús es siempre fuente de alegría.
La emprendedora indígena de la Amazonía peruana, María Jorge, es un ejemplo de cómo la digitalización mejora la vida de las personas vulnerables.
Puedo ingresar rápidamente a mi celular y poder hacer mis operaciones, ¿no? Hacer mis pagos, diferentes necesidades, ver mis estados de cuenta, todo lo que yo necesite, ¿no?
Con el apoyo de la Fundación Microfinanzas BBVA, 3 millones de emprendedores reducen la brecha digital. María y su asesor participan hoy en un acto de la Fundación sobre innovación tecnológica en el que también va a intervenir la reina Leticia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
56 equipos de todas las categorías ya están pendientes del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, sorteo que va a ser a la una del mediodía y que nos va a dejar 28 emparejamientos, siempre respetando la condición de que los equipos de primera división se enfrenten a los de menor categoría, donde emergen tres clubes de tercera federación, Astorga, Arosa y Atzeneta, que ayer eliminó al Real Zaragoza. Siguen sin entrar en esta ronda los cuatro equipos que van a jugar la Supercopa de España: Osasuna, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, para una segunda ronda que se va a disputar el 5-6 y 7 de diciembre. Mientras tanto, tenemos a la selección española ya concentrada en Chipre, donde esta tarde los de Luis de la Fuente se van a ejercitar de cara al encuentro de mañana ante la selección chipriota. Pero hoy también le damos protagonismo a Carlos Alcaraz, que a las 2:30 va a saltar a pista con la necesidad de ganar para seguir con opciones en la Copa de Maestros. Lo va a hacer ante Rublev.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este miércoles 15 de noviembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. La presidenta del Cabildo de Tenerife pide buscar una solución inmediata en el puerto de los Cristianos una vez que en Fonsalía hay muchos problemas de carácter ambiental para hacer una instalación portuaria. Petición que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha hecho después de que el presidente de COE, Pedro Alfonso, manifestara que en Fonsalía es una de las infraestructuras irrenunciables para esa organización. Y en una hora empieza el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, en el que Coalición Canaria va a votar a favor. Los nacionalistas esperan hoy escuchar de Sánchez en su discurso un compromiso verbal. La intervención de su diputada, Cristina Valido, va a ser mañana jueves porque el turno va de mayor a menor. En este caso, contará con un tiempo aproximado de 7 minutos en el atril del Congreso. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
15 de noviembre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Miren, les voy a decir una cosa, no hay debate alguno. Se deben prohibir los teléfonos en las aulas. Definitivamente, sí. Y es que a día de hoy no hay mayor elemento de distracción para un menor que un teléfono móvil. Uno se pregunta, ¿para qué se necesita en clase? Si hay algún caso urgente por el cual es fundamental este dispositivo, pues se informa al profesor, a la profesora, y ya lo requisa y está al tanto por si se produce esa llamada de emergencia. Las variables móvil, cámara, redes sociales, docentes, alumnos, bullying, son muy peligrosas en manos de alumnos que muchos de ellos todavía no tienen el crecimiento cognitivo que les permite diferenciar entre el bien y el mal y las consecuencias que podría tener su conducta. ¿Has visto casos de acoso escolar que se han viralizado en redes? ¿Cómo se han grabado? Incluso agresiones a docentes. ¿Cómo se han grabado? No hay debate. El mejor control parental es dejar el móvil en casa. Hoy edición de bolsillo limitada, sintetizada de Herrera en COPE Gran Canaria, porque a partir de las 11 de la mañana escucharemos la primera sesión del debate de investidura del actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Pero antes tenemos muchas cosas que decirles. Herrera en COPE Gran Canaria, 17 minutos. Les habla encantado de la vida Javier Benítez, en la realización José Miguel González. Como tema del día, preciosa canción que vamos a escuchar. Tema de un grupo que lamentablemente ha desaparecido. Presuntos Implicados se formó a principios de los años 80, aprovechando ese germen interesantísimo de la música que se hacía en Valencia. Grupos como Comité Cisne, que derivó en Revolver, con Carlos Goña, ahora en solitario, Seguridad Social, Doble Cero, Los Inhumanos, Platino. Incluso se habló en aquel momento de la movida valenciana, no confundir con la ruta del bacalao, que nada tiene que ver con esto. Presuntos Implicados, formado en principio por Lidia Rodríguez, Juan Luis Jiménez, Nacho Mañó. Lidia decidió marcharse del grupo y en su lugar entró Sole Jiménez. Dio un impulso al grupo. Hay muchos temas que podríamos destacar, pero nos quedamos con este Cómo Hemos Cambiado.
¿Qué nos ha pasado?
¡Ay, el tiempo! Nos trae de cabeza el tiempo. Ya les digo que a primera hora de hoy se notaba bochorno, ¿eh? Sí, sí, se notaba calor y le digo a primerísima hora. Las temperaturas irán bajando progresivamente a medida que transcurra el día. Se desvanece por fin esa calima. Según la EMET se irá hoy y mañana ya notaremos más fresco. Más fresco quiere decir que las temperaturas volverán a lo habitual de estas fechas, ¿no? Ahora mismo en Sardina del Norte hace calor, ¿eh? En la isla hace calor. En Sardina del Norte, en Galdar, 30 grados, ¿eh? Es una pasada. En la aldea de San Nicolás, incluso 31. En zonas altas, en los Llanos de la Pez, 21 grados. En Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria, 30 grados también. En Cofete, que estamos en noviembre, a mediados de noviembre, hoy es día 15. En Cofete, Fuerteventura, 29 grados. Y en Londres, pues miren, 9 grados y llovizna. Qué raro. 10 minutos. Enseguida, a ver si le contamos la historia de un burro que ha nacido en Fuerteventura, concretamente en Tuineje, y su propietario pues va a realizar una consulta para ponerle el nombre a la criatura. Enseguida vamos a ver si hablamos con Pepe, que es el propietario del burro. Teníamos a Pepe ahí esperando, pero parece que algo le habrá pasado al burro, que lo estará buscando. No lo sabemos exactamente. Vamos a intentar la conexión con Pepe, pero antes vamos a hablar de un asunto que este sí me parece realmente importante, ¿no? Fundamental, necesario abordarlo. Europa, ya saben, que se está movilizando para acabar con lo que, según consideran los especialistas, diseño excesivamente adictivo de las redes sociales. Incluso hablan de la nicotina. Que tiene el Facebook, Instagram y TikTok. Hay un informe del Parlamento Europeo, que además combina la comisión a regular notificaciones, esos globos, el scroll infinito que vemos en TikTok. Y nosotros queremos saber, en fin, qué le puede producir a los menores, ¿no? ¿Qué tipo de, no sé, problemas mental quizás le puede generar el uso continuado de estas redes, no de las pantallas? Vamos a saludar a Sabrina González. Ella es psicóloga de psiquiatría infantil del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pero primero que nada te corrijo.
Ah, venga, corrígeme.
Porque soy psiquiatra. Soy la jefa del servicio de psiquiatría infanto-juvenil del Complejo Hospitalario Universitario, vale. Insular Materno-Infantil.
Vale, pues psiquiatra. Venga, perfecto. Sabrina, ¿qué tipo de inconvenientes, qué tipo de problemas, no sé si hablamos de patologías, pueden generar en los pequeños, en los menores, el uso de las pantallas y sobre todo de estas redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok?
Pues mira, estamos hablando de unas situaciones bastante nocivas para los chicos que justamente están en momentos de maduración y evolución, ¿vale? Digamos que hay como varias áreas que hay que tener en cuenta. Por un lado sería la adicción sin sustancias que generan estas redes sociales. Has hablado de la nicotina entrecomillado, ¿vale? O sea, sí. Lo que provoca realmente es un aumento de la dopamina, que es un neurotransmisor que nosotros tenemos en nuestro cerebro y que nos genera una sensación de placer. Entonces, es una sensación de placer que obtenemos de forma muy inmediata cuando vemos esas redes sociales, esos mensajes, y que no tenemos que hacer ningún esfuerzo. A todo el mundo le gusta sentirse bien, a todo el mundo le gusta sentir placer, con lo cual es algo que genera que lo vas a consumir con mayor frecuencia y que cada vez vas a necesitar más para poder sentirte con esa sensación de bienestar y de placer. Entonces, por ahí, evidentemente, vamos a tener una parte muy nociva, porque es algo con una inmediatez que le genera una sensación de placer que genera un enganche, una adicción sin sustancia. Por el otro lado, evidentemente, las redes sociales hacen que los chicos estén viviendo en un mundo bastante irreal, con unas expectativas muy poco realistas del mundo en el que vivimos, y que cuando se enfrentan al mundo real pues sean incapaces de tolerar pues malestares, frustraciones y demás. Las comparaciones que también pueden hacer con las personas que suben vídeos y que parecen que tienen vidas perfectas, pues tampoco es algo demasiado bueno para estos chicos. Y por último estaría en la situación de aislamiento que genera, ¿no? O sea, no necesito nada más, todo lo tengo a golpe de pantalla.
¿En el hospital tienes casos de niños, niñas, de menores ya con adicción a las redes sociales o a las pantallas? ¿Se ven casos concretos, nombres y apellidos?
Sí, se ven. Evidentemente nosotros siempre lo vemos en comorbilidad porque nosotros trabajamos con trastorno mental grave, con lo cual, o sea, aquí normalmente llegan chicos con otra patología de base que esa vulnerabilidad hace que sean más proclives a tener esa dependencia de pantallas y esa adicción. Pero sí, hemos tenido chicos que se han pasado pues más de 24 horas pegados a una pantalla sin levantarse siquiera para ir al baño.
¡Wow! Y no sé si se puede desvelar, entiendo que sí. ¿De qué edad estamos hablando?
Pues estamos hablando entre los 12 y los 16.
¿Puede generar algún tipo de patología mental el uso continuado de estos dispositivos? ¿Y cuál? Sí, es así.
Depende sobre todo de la vulnerabilidad del individuo. Si hay una vulnerabilidad muy importante, evidentemente, o sea, porque va a estar viviendo en un entorno que no es real. Entonces, bueno, puede generar pues un aislamiento, una fobia social. De hecho, en los países asiáticos hablan de un síndrome llamado hikikomori, que es una especie de espectro autista, pero que realmente se ha generado por esa dependencia a las máquinas, ¿no? y a las pantallas. O sea, solamente hacen una vida virtual.
Sabrina, ¿cómo se trabaja con un joven de 12, 13, 14 años que, como me acabas de comentar, está 24 horas sin levantarse, incluso para ir al baño, enganchado en las redes sociales, en la pantalla, en un móvil, en una tablet?
Bueno, pues el trabajo es intentar buscar motivaciones reales en la vida real, hacer un trabajo y un plan estructurado de intervención y sobre todo tener mucha paciencia, porque evidentemente competimos contra una sensación de placer que nosotros no le vamos a dar.
¿Entran en esa vida irreal? ¿Se creen incluso esa vida irreal? ¿Llegan a perder los límites de la realidad y conjugan la vida que tienen detrás de las redes como suya propia?
Algunos sí. Como decía antes, la vulnerabilidad previa es muy importante para lo que pueda afectar, ¿no?, estas redes sociales a estos chicos, pero sí, algunos hemos tenido que ha perdido el concepto de realidad y bueno, que ha sido bastante grave.
No, me imagino que sí. ¿Debemos conjugar los padres el uso de las pantallas con otro tipo de actividades? Y si es así, ¿qué actividades nos recomienda? ¿Pantallas y qué más?
Bueno, toda actividad que tenga una relación social real. La actividad física es imprescindible también. Y luego, pues todas las situaciones que puedan poner en marcha, pues todas las capacidades que tiene que ir desarrollando un individuo para relacionarse con el mundo y con el entorno. O sea, la pantalla, pues evidentemente, nos da una serie de situaciones que podemos vivir y aprovechar, pero si no tienen un control externo, evidentemente es bastante difícil para los chicos tener un pensamiento crítico y pensar que eso también le puede dañar. O sea, ahora mismo el olvidarnos de la pantalla parece bastante inviable también. Están muy generalizadas, ¿no?, su uso. pero sí que hay que manejarlo adecuadamente y reducirlo a la mínima expresión, porque si no, dejamos de aprender a hacer cosas. Hay chicos que ya no saben prácticamente ni escribir, porque lo único que hacen es teclear. Y escribir, hacer la pinza, le ha costado mucho al ser humano en su evolución. Entonces, de repente vamos a ir perdiendo esas habilidades y esas capacidades que tenemos, pues por culpa de estar supliéndolo por una máquina.
Sabrina, siempre es bueno recordarlo, ¿no? ¿A partir de qué edad está prohibido terminantemente utilizar un móvil o un dispositivo móvil o una tableta?
A ver, prohibido depende de para qué, evidentemente, ¿no? O sea, nosotros ahora y las plataformas que se están generando están hablando de que hasta los 16 años, que sería una edad razonable, más cercana a la edad adulta, la edad que sanitariamente, por ejemplo, ya consideramos que el individuo puede tomar decisiones, pues a partir de ahí sería lo recomendable. Evidentemente, por debajo de los 12 es que yo creo que ningún niño necesita una pantalla o un móvil. O sea, todo puede ser suplido por otras cosas mucho más funcionales para ellos.
Ya para acabar, Sabrina, ¿qué mensaje le dejamos a los padres? Seguro que hay padres, madres, seguro que hay muchos que nos están escuchando. Tú como especialista, ¿qué mensaje le puedes dejar?
A ver, el mensaje sería intentar hacer una vida de verdad alejada lo máximo posible de las pantallas, pero eso implica también que los adultos, que ahora estamos también muy enganchados, dejemos de estarlo. La vida está fuera de las pantallas. Y si se va a utilizar la pantalla, que sea con alguien que está contigo, asegurando que podemos tener un pensamiento crítico sobre lo que estamos viendo, ¿no? Y no dejar que pasen muchas horas en ese espacio absolutamente virtual e irreal.
Lo dice una especialista, que tiene muchísima formación y además años de experiencia, la jefa de psiquiatría infantil del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, Sabrina González. Sabrina, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Venga, un abrazo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 6474. 476.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Reconecta con tu interior con las Healthy Pills de Hotel Vulcano en Spring Hoteles. Sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mindfulness, taller de alimentación consciente, tratamientos wellness, spa, pilates, música. Vive la experiencia completa desde 214 euros en habitación individual y para dos personas, 259 euros. Reconecta en el Hotel Vulcano. Información y reservas en reservasvulcano@springhoteles.com y en Spring Hotel.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
La Feria del Animal de Compañía vuelve los días 18 y 19 de noviembre a Infecar. Ven a Animundo y conoce todos los productos y servicios para el cuidado y bienestar del animal de compañía. Disfruta de las pasarelas de adopciones y de un divertido programa de actividades. Consigue tu entrada en animundo.es y únete a la familia Animundo. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Y en otoño...
Vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 15 de noviembre y por 4 fines de semana consecutivos. Consulta los restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta del Cordero? El sábado 25 desde las 12 en los Caideros de Galda. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Proquenor y los ayuntamientos de Galda, Guía, Moya y Tejeda.
¿Te interesa la transformación digital? ¿Tienes preocupación por la sostenibilidad del planeta? No puedes perderte la jornada de transformación digital y sostenibilidad de AEDAL, jueves 30 de noviembre, desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial del Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise lounge relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. Sábado 18 de noviembre, 7 de la noche en Parque del Sur, Maspalomas. Entradas a la venta en kinemaproducciones.com o en plataforma Eventbrite. Patrocina Maspalomas, Costa Canaria.
Jueves 16 de noviembre, desde las 10 de la mañana, especial Herrera en Cope más Gran Canaria con Javier Benítez, desde Overbooking Gran Canaria Summit, el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Organiza Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Síguelo en el 103.0 de la FM, en Cope más Gran Canaria.
Herrera en Cope Gran Canaria, Javier Benítez.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La mer. Les propongo una experiencia que ya les digo que va a ser inolvidable, ¿eh? En una enorme pantalla. Una pantalla de 14 y medio por 8 metros, además al aire libre y además en un escenario realmente maravilloso, pues puede usted disfrutar de 6 cortos con un hilo conductor, los océanos. Vuelve el International Ocean Field Tour y además volumen 9 y se va a celebrar en Maspalomas. Vamos a hablar este asunto en profundidad con Chema Moreno, que forma parte del equipo de Kinema Producciones. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, ¿por qué Maspalomas?
Pues porque se han involucrado totalmente con nosotros, el patrocinador principal de la gira, española, del festival, y querían cerrar la gira de estas 15 ciudades que el sábado terminamos de visitar en casa. Y vamos a estar ahí en Parque del Sur y va a ser un evento muy emocional.
El hilo conductor son los océanos, pero ¿qué tipo de temáticas podemos contemplar y disfrutar en estos cortos?
Son varias. El hilo conductor, como has dicho bien, son los océanos, pero cada año curamos con un jurado internacional bastante conocido en el sector, como cualquier otro festival de cine, los cortos, y este año hemos seleccionado varios. Hablamos de activismo cívico, hablamos de la migración irregular, que es un tema de máxima actualidad, sobre todo aquí en Canarias. Hablamos también de la inclusión, de la reinserción, de la igualdad real, de la lucha de la pobreza, muy vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, que te sonarán, Javi, por el tema de la Agenda 2030. Y bueno, es un festival que al final el destino es, o lo que pretendemos es remover un poco de conciencia e intentar, con el granito de arena de cada uno de nosotros y de nosotras, conseguir un mundo más justo y sostenible, que creemos que es posible conseguirlo.
¿Hay consecuencias después de este festival?
Sí, nos llegan. Bueno, independientemente de que esto al final tiene es una empresa e intentamos llegar a más ciudades y no hay un retorno económico, claro que sí. Lo que más nos llena de satisfacción a mí y a mi partner, a Pablo, es dentro de Kinema Producciones que la gente te viene nada más terminar el festival a darte un abrazo, a sacarse una foto, a decir Estoy impresionado.
¿Te han dicho alguien, pasada? Hay un antes y un después en mí a la hora de ver los océanos y la importancia que tiene.
Sin duda.
Eso te lo ha dicho, gente.
Sin duda. Porque
después de ver estos cortos, estas
toca la fibra,
estas proyecciones.
Toca la fibra. Y te voy a dar una anécdota. Estuve en Sevilla recientemente, bueno, nos pegamos un mes en la carretera, y en Sevilla tuvimos a Abu Sené, que no te sonará el nombre, pero es un gambiano, que es protagonista de una de las tres historias de Stolen Fish, una de las películas del programa de este año. Y es un migrante que en la película hablaba de Gambia, pero que ha logrado ahora, en patera, llegar por lo que se llama la puerta de atrás a Canarias. Luego pasó a la península y ahora está en Sevilla buscando trabajo. Y estuvo con nosotros en Sevilla, en un cine lleno, contando, después de la predicción, su experiencia. Porque han pasado ya dos años y pico desde que se hizo esa película. Y él lo contaba, decía, es impresionante, estoy aquí buscando trabajo, creemos que Europa no está combatiendo este problema desde la base, desde el origen. Yo soy pescador, soy patrón de barcos de pesca. Los acuerdos que tiene Gambia, el gobierno, con los gobiernos chinos, con arrastreros que llegan por la noche y arrasan todas las costas de Gambia y el río de Gambia, que sabes que está rodeado por otro país que se llama Senegal, la injerta de proteínas de esa población se convierte en cero, los patrones no tienen trabajo. ¿Y qué pasa? Que llegan las mafias de pateras que buscan patrones de embarcaciones. Los contratan, van por Mauritania, van por Senegal, van por Gambia, y esos son los que al final llevan las barcas llenas de inmigrantes.
¿Sabes qué, Chema? Me parece súper interesante esta experiencia multidisciplinar, sobre todo para el público, para reconocer la importancia que tienen los océanos desde diferentes puntos de vista. Porque nos acabas de dar uno, ¿no?
Este es uno y lo hemos visto en directo. La gente se sacó fotos después de con Abu. De hecho, estaba buscando un trabajo y vino una pareja del País Vasco que estaba casualmente en Sevilla, que tiene relación con el mundo de la pesca y que le dijeron, toma mi número, tenemos negocios relacionados con la pesca en el País Vasco. Uh-huh. Y queremos ver la posibilidad de contratarte. O
¿desde
sea,
qué otro punto de vista? Sí, es increíble.
El otro punto de vista, mira, el activismo cívico, entendido por el civismo, ¿no? El activismo de protesta. Hay un contenido, una película que me acabamos de poner hace poco en estas jornadas de Maspalomas, en la Casa de Cultura con 200 estudiantes, que se llama El Poder del Activismo, The Power of Activism. Son tres chicas australianas, cada uno en diferentes ramas, y que cuentan con una matemática, con una economista. ¿Qué pasaría si le pusiéramos un valor económico a el activismo? Es decir, si yo me pongo a recoger, por ejemplo, pajitas de plástico en la playa, o por ejemplo los pellets que se encuentran en las playas de Canarias, que son muchísimos, que vienen de las lavadoras, que todo eso termina en el mar, y yo le pusiera un valor económico a esos pellets porque lo puedo reciclar, porque luego la playa está más limpia, porque al estar más limpia vienen más turistas, porque esos turistas se gastan más dinero, porque y a eso le pongo un valor económico.
Sí, sí, sí.
Es muy gráfico cómo la gente se queda flipando de los millones de estas tres historias que se han hecho salvando tiburones, salvando una economía local de kilómetro cero, haciendo un proyecto social. Te digo, Javier, la verdad que esto va más allá de los océanos y finalmente conseguimos lo que pretendemos, que es remover conciencia con otra metodología, que es el tema audiovisual.
Si no podemos asistir por el motivo que quiera que sea, esto también se puede transmitir a través de redes sociales, en streaming, hay posibilidad
no,
de recuperarlo.
Hay entradas y sí tenemos una modalidad que es cuando ya pasan, no sé si te acuerdas de la época del DVD, cuando ya acaba el tema de los cines, pues hay que pasar unos 5 o 6 meses hasta que llega a una página web que tenemos y que ahí se podrá ver en streaming pagando un dinero mucho más reducido, pero que ya habrá pasado un tiempo y se pueden ver otro tipo de contenido.
Estamos hablando de un festival internacional, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de 6 cortos, de 7 países diferentes y que tiene un impacto tremendo, ¿no? Fuera de nuestras fronteras. Che.
Sí, y de hecho ahora Maspalomas está pasando una cosa curiosa porque es una oferta cultural que trasciende a los turistas que están llegando a Canarias, que creo que está batiendo récord, porque está en varios idiomas, está subtitulado en castellano, además es inclusivo, tenemos lengua de signos. Y entonces cualquier persona que viva o que esté a partir de vecindario hacia el sur, pues puede tranquilamente disfrutar de esta noche mágica que vamos a tener en Maspalomas, en Parque Sur, con una pantalla que creo que es la más grande de Europa, creo que eran 18 por 14,5 metros, que es un pantallón enorme para disfrutar de un cine
único. Recuérdanos la cita, Chema.
18 de noviembre, el sábado, a partir de las 6 que abrimos puertas, comienzo del espectáculo a las 7, y bueno, con un evento único. Última oportunidad de verlo en Maspalomas.
No se lo pierdan. Chema Moreno, gracias, un placer.
Muchísimas gracias, Cope. Gracias, Javi.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
El Black Friday más fashion te espera en Ramblas. Descubre las últimas tendencias en moda en Toto & Co, De Vega, los complementos de Carlota, Nankurunaisa, Corner 74 y la Red Vintage. Black Friday en Ramblas, el lugar del encuentro.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Me lo pido.
Hay cosas que nunca cambian con el paso de los años.
Y hay otras que sí, como el nuevo catálogo de Navidad de Juguetería Slifer, ahora en formato digital para cuidar el medio ambiente.
Además, este año te regalamos una regla de 30 centímetros con un código QR con el que podrás acceder a nuestro catálogo. Pasa por cualquiera de nuestras tiendas o pídele a tu cole que la solicite.
Slifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Slifer.es. Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
La Feria del Animal de Compañía vuelve los días 18 y 19 de noviembre a Infecar. Ven a Animundo y conoce todos los productos y servicios para el cuidado y bienestar del animal de compañía. Disfruta de las pasarelas de adopciones y de un divertido programa de actividades. Consigue tu entrada en animundo.es y únete a la familia Animundo. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Tener un BMW podría ser alucinante, pero conseguirlo en el Black Friday de Marmotor Canarias podría ser mucho mejor. Nuestros vehículos y motos de ocasión con precios irrepetibles. Solo con registrarte en marmotorcanarias.com conseguirás 500 euros de descuento adicional directo en el BMW, Mini o moto que elijas. Ven a visitarnos del 20 al 25 de noviembre en Avenida Escaleritas 178, Las Palmas. Tu concesionario oficial BMW y Mini.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa. Sábado 18 de noviembre, 7 de la noche en Parque del Sur, Maspalomas. Entradas a la venta en kinemaproducciones.com o en plataforma Eventbrite. Patrocina Maspalomas, Costa Canaria.
Jueves 16 de noviembre, desde las 10 de la mañana, especial Herrera en Cope más Gran Canaria con Javier Benítez, desde Overbooking Gran Canaria Summit, el mayor evento nacional de comunicación y marketing dedicado al sector turístico. Organiza Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Síguelo en el 103.0 de la FM, en Cope más Gran Canaria.
Herrera en Cope Gran Canaria, Javier Benítez.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
10:39 minutos, seguimos adelante. Vamos a hablar ahora de la obesidad mórbida. Vamos a intentar desvelar pues todas las preguntas que tenemos en relación a esta patología, y lo vamos a hacer con el doctor Eudaldo López Tomasetti, especialista en cirugía general y digestivo de Cala by HPS. Lo tenemos ya en línea. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muy bien.
Encantado de hablar con usted, doctor. Cuéntenos cuál es la diferencia entre la obesidad mórbida y la obesidad, y siempre viene aparejada la obesidad mórbida a un aumento considerable del peso, es decir, ¿no es un problema interior del metabolismo? Le pregunto como profano en la materia. ¿Es posible que una persona que esté delgada por problemas del metabolismo tenga también obesidad mórbida o no, doctor?
Bueno, para empezar, obesidad mórbida, nosotros usamos el índice de masa corporal, que es el peso dividido la talla al cuadrado. Entonces, generalmente nos sale un índice, un porcentaje que nos indica cuando un paciente, digamos, está en los rangos de obesidad mórbida. Para presentar una obesidad mórbida, se considera que el IMC debe ser por encima del 40%. Y eso es una obesidad clase 3, porque generalmente cuando hablamos de obesidad, por ejemplo, que en Estados Unidos la incidencia de obesidad en la población puede ser por encima del 30%, generalmente hablamos de una obesidad más suave, que es la obesidad clase 1. Entonces, la obesidad clase 1, en principio, empieza cuando el índice de masa corporal es por encima de 30, de 30 a 35. Después tenemos la obesidad clase 2, que es de 35 a 40, y la obesidad mórbida es por encima de 40. Generalmente se llama obesidad mórbida o patológica porque con estos índices de masa es cuando empiezan a aparecer comorbilidades asociadas. Digamos, enfermedades asociadas al exceso del acúmulo de grasa, como puede ser la diabetes, la hipertensión y otro tipo de patologías asociadas a la obesidad. Pero bueno, esto no quiere decir que con 30, 35 de IMC también pueden aparecer estas enfermedades. Digamos que a partir de la obesidad clase 1 pueden empezar, pero hay mayor prevalencia de comorbilidades cuando el índice supera el 40%.
¿Siempre viene aparejado unos malos hábitos alimenticios, la obesidad, obesidad mórbida, doctor, o no?
Sí, generalmente sí. Generalmente sí. La obesidad, digamos que condiciona, para presentar una obesidad de este tipo, pues hay una serie de factores. Antes me preguntaste por si un paciente generalmente tiene una predisposición, digamos, genética, y efectivamente puede haberla. O sea, hoy conocemos más determinados genes que pueden estar involucrados en el desarrollo de una obesidad. Pero generalmente son varios factores los que pueden provocar una obesidad. Digamos, la falta de ejercicio, la mala alimentación, una carga genética desfavorable, digamos, patologías como el hipotiroidismo. Hay ciertos pacientes tienen una predisposición a padecer una obesidad, y esto lo vemos en pacientes jóvenes. En Canarias a veces nos vienen a consulta pacientes con 200 kilos o por encima de 200 kilos y tan solo 18 o 20 años. Entonces, es evidente que aquí estamos hablando de que, aparte de una falta de ejercicio, una mala alimentación, pues son pacientes que tienen una predisposición genética.
Uh-huh. ¿Es necesario siempre pasar por el quirófano, es decir, una cirugía determinada para combatir la obesidad mórbida? ¿Se puede hacer a través de fármacos, doctor? ¿Cuál sería? Entiendo que pasar por el cirujano sería lo que mejor resultados puede tener.
Sí, vamos a ver. Nosotros generalmente empezamos a valorar intervenciones quirúrgicas ya desde la obesidad clase 1. Generalmente ya desde la obesidad clase 1, cuando existe alguna patología como la diabetes muy seria, que puede mejorar con la cirugía, ya empezamos a indicar cirugías bariátricas o de la obesidad. En este caso se llamaría metabólica, porque lo que intentamos es que el paciente pierda peso y además tratar la diabetes o incluso curarla con determinadas técnicas quirúrgicas. Eso es lo primero respecto a la cirugía. Y también, hoy en día ya todo el mundo conoce los famosos fármacos que se pinchan, que muchos le llaman, entre comillas, la insulina pinchada para perder peso. Generalmente estos son unos fármacos que pertenecen al grupo de los análogos de la GLP-1 y que se indican en pacientes que presentan obesidad y diabetes. Y el problema es que estos fármacos hoy en día pues se están usando para pacientes no diabéticos para perder peso. Uh-huh. Por eso los famosos enunciados que aparecieron en el periódico y en la prensa, hace poco de que había desabastecimiento para los pacientes diabéticos, pues mucha gente usaba estos fármacos pinchados para perder peso. Uh-huh. Son fármacos que evidentemente te hacen perder peso, regulan la lo que es la glucemia y la diabetes, pero generalmente la indicación de estos fármacos no es para perder peso, sino para tratar la diabetes. Uh-huh. Entonces, se usan mucho, los endocrinos los están usando mucho, pero tiene sus indicaciones. Yo creo que lo mejor para un paciente cuando yo presenta alteraciones graves y una obesidad, digamos, patológica, mórbida, siempre lo que ha ofertado mejores resultados a largo plazo es la cirugía bariátrica.
Uh-huh. ¿Y exactamente qué tipo de resultados genera esta cirugía bariátrica, doctor?
Bueno, pues los resultados que pretendemos buscar con este tipo de cirugía es largoplacista. Digamos que nadie se opera y al segundo año se prevé que regale peso o que no pierda el peso que debiera. Generalmente lo que se pretende es que un paciente en un solo acto quirúrgico, bueno, pierda el peso y se normalice su índice de masa corporal y que esto le dure toda la vida. O sea, que estamos hablando de nosotros tenemos varios indicadores, como la pérdida de peso total, que siempre debe estar por encima del 30% como excelente resultado, o lo que llamamos el sobrepeso perdido, ¿no? El porcentaje de sobrepeso perdido, digamos que si uno tiene 50 kilos de grasa, tú siempre buscas que a 5 años pues se pierda el 65%. Entonces, digamos que de esos 50 kilos de grasa que uno tiene de más, pues por lo menos al quinto año después de la cirugía, pues mantenga al menos 35 kilos.
Claro, pero para eso es necesaria una guía, para eso es necesaria una pauta, para eso es necesario un mantenimiento por parte del paciente también, doctor, ¿lo entiendes?
Sí, sí, sí. Evidentemente, el paciente una vez interviene de cirugía de la obesidad tiene que estar mentalizado que tiene que hacer un seguimiento estricto. Yo le recomiendo al menos 10 años. Porque hay pacientes que al segundo o tercer año se encuentran bien, pero después no se adhieren al seguimiento correctamente, dejan de visitar los endocrinos, empiezan a modificar pequeñas cosas que el cirujano o el endocrino es capaz de detectar. Entonces, no solo es la cirugía, yo le doy casi la misma importancia a un seguimiento estricto. No es tan estricto, digamos que a partir del segundo o tercer año se pueden hacer visitas anuales con el endocrino o el cirujano.
Yo entiendo que pasar por cirugía, pasar por el quirófano, estamos hablando de una operación, entiendo que es invasiva, ¿no? ¿Cómo es el posoperatorio? ¿De qué manera se realiza el posoperatorio? ¿Cuánto tiempo puede durar, doctor?
Bueno, vamos a ver, en cuanto a lo de invasiva, efectivamente es invasiva. Vamos a ver, le llamamos cirugía de mínimo acceso, porque nosotros ya no abrimos la barriga, sino con pequeñas cánulas de un centímetro entramos dentro de la cavidad y hacemos una cirugía que realmente es invasiva. Porque cuando hacemos una cirugía de reducción gástrica, pues estamos quitando el 80% o el 90% del estómago de un paciente, y eso es algo, digamos, invasivo. Aunque realmente estas técnicas se llaman mínimamente invasivas porque realmente el paciente no presenta dolor después de este tipo de cirugía. Es normal operar un paciente de 150, 160 kilos y que al segundo día postoperatorio pues el paciente esté caminando por planta, tolerando líquido y que te comente que no se ha enterado de nada. O sea, que la recuperación con cirugía laparoscópica o robótica hoy en día es extremadamente rápida. Digamos que el paciente está ingresado 48 horas en el hospital, después se va de alta y sigue una serie de pautas. Pero vamos, que una vez el paciente se va de alta, pues está caminando en casa y se le exige movilidad, no se le exige encamamiento.
Fantástico. Ya para acabar, doctor, una persona con obesidad mórbida, si sigue un ritmo muy rígido, estricto, escrupuloso de las 2D, dieta y deporte, ¿puede rebajar su peso y salir de esa obesidad mórbida?
Sí, efectivamente. O sea, me imagino que te refieres sin cirugía. O sea, simplemente con el esfuerzo, la dieta y
sí. Totalmente.
Bueno, vamos a ver, puede, pero las estadísticas te dicen que eso lo consiguen muy poco. Yeah. Y es que se considera que cuando ya un paciente alcanza el índice de masa corporal por encima de 40, hay otros factores que hacen que el paciente fracase cuando pierde ese peso. Digamos que un paciente pesa 130 kilos y mide unos 70 y llega a los 70 kilos con el ejercicio y la dieta. No solo llegar, que puede llegar al año, a los 18 meses, a los 24, la cosa es mantenerse. Y hay una serie de factores probablemente que podamos modificar con la cirugía, que están intrínsecos, que si no los modificamos puede hacer que ese paciente regane peso. Entonces, entre estos factores puede haber Mucho. O sea, la flora intestinal, carga genética, patrones hormonales como la grelina, leptina, que son hormonas que nosotros modificamos con la cirugía, pero que el paciente a lo mejor con la dieta y el ejercicio no modifica tanto. Entonces, las estadísticas te dicen que un paciente cuando tiene obesidad mórbida debe ser intervenido, y por eso, para eso están las guías. Esto es un consenso mundial. O sea, que está establecido. Un paciente con índice de más de 40% debe intentar dieta y ejercicio. Sí, lo debe intentar. Pero lo que mejor resultado le ofrece a largo plazo va a ser la cirugía.
Claro, y entiendo que esas patologías, corríjame si me equivoco, doctor, de, por ejemplo, hipertensión o diabetes asociado a la obesidad mórbida, de repente no desaparecen, ¿o sí?
Podrían desaparecer con la pérdida de peso porque están vinculadas, pero a eso voy. Hay determinadas patologías o determinadas técnicas quirúrgicas que modifican, al hacer un bypass intestinal, en una cirugía, pues modificas los patrones hormonales y pueden, digamos, potenciar muchísimo más que una sola dieta la curación de una diabetes.
Es decir, lo ideal es cirugía, porque al fin y al cabo se hace pues una intervención completa y al final el paciente o la paciente va a tener muy buenos resultados. Hemos hablado con el doctor Eudaldo López Tomasetti, que es especialista en cirugía general y digestiva de Cala by HPS. Doctor, un placer, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Igualmente, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tenemos lo que buscas.
Autolaca Canarias te trae los mejores precios en tus vehículos Citroën.
Aprovecha este mes de noviembre y consigue tu Citroën C3 super equipado por solo 13.990 euros financiado. Unidades disponibles en toda Canarias.
No esperes más y llévate tu Citroën C3 antes del Black Friday.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Viernes 17 de noviembre, a las 7 de la tarde, te esperamos en la Plaza de la Fuente del Centro Comercial Las Arenas. No te pierdas el impresionante espectáculo de luces y las grandes actuaciones musicales de Soraya, Cristina Ramos y Jorge González, presentado por Roberto Herrera. Este año encendemos juntos la Navidad en Las Arenas.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Una ciudad que cuida a su gente. Las Palmas de Gran Canaria, más que bien. Desarrollando un sistema local de bienestar, porque cuando hablamos de bienestar no solamente estamos hablando de quienes tienen las competencias en salud, claro que sí, pero también hablamos cómo las ciudades podemos, desde el punto de vista preventivo, mejorar la ciudad. Y cómo tenemos que desvincular lo que ahora mismo es un círculo vicioso entre pobreza y obesidad infantil, por ejemplo. Ir a un círculo virtuoso, en donde las ciudades sean los espacios para que también la salud de la gente pueda mejorar.
¿Todo esto se puede conseguir en 4 años, alcaldesa?
Lo vamos a conseguir en 4 años. Estoy determinada, estoy determinada, estoy ilusionada, estoy comprometida y dispongo de lo mejor, que es el equipo que hay, ideas, proyectos, programas, ilusiones y entusiasmo.
¿Estamos viendo ya los primeros resultados de este objetivo o cuándo empezaremos a
ver? Yo creo que ya estamos empezando a ver ese atisbo de esa mejor ciudad para vivir, con muchas actuaciones que estamos viniendo y sobre todo con espacios de reflexión como este, ¿no? Que nos invita también a proyectar y a dibujar la ciudad que queremos.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Reconecta con tu interior con las Healthy Pills de Hotel Vulcano en Spring Hoteles. Sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mindfulness, taller de alimentación consciente, tratamientos wellness, spa, pilates, música. Vive la experiencia completa desde 214 euros en habitación individual y para 2 personas, 259 euros. Reconecta en el Hotel Vulcano. Información y reservas en reservasvulcano@springhoteles.com y en Spring Hoteles.com.
Y en otoño...
Vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 15 de noviembre y por 4 fines de semana consecutivos. Consulta los restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. Y la gran fiesta del Cordero, el sábado 25 desde las 12 en los Caideros de Galda. No faltes. Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Proquenor y los ayuntamientos de Galda, Guía, Moya y Tejeda.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A ver la luz al final del túnel. Les estoy hablando de la ampliación del Museo Canario, una obra que lleva ahí parada por los reparos que ha introducido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria más de 20 años. La verdad es que todos los gran canarios, todos los canarios, queremos que por fin se amplíe ya ese Museo Canario, ¿no? Muchas veces cuando caminábamos, dábamos una vuelta por Vegueta, veíamos esas vallas que la verdad es que quedaban fatal, ¿no? Las han quitado y vemos que esa estructura, que es bonita por fuera, pues parece que en principio no tiene uso. Vamos a hablar con Diego López, el presidente del Museo Canario. Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, don Diego. Creo que lo tenemos por ahí. Vamos a ver si lo podemos llamar otra vez. Tenemos problemas hoy con las llamadas telefónicas, ¿eh? Parece que los duendes de la radio pues están ahí haciendo de la suya para no poder escuchar a nuestros invitados, ¿no? El caso es que el gobierno de Canarias, por fin, a través de su director general de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, pues ha dicho que se va a ampliar, se va a abrir la ampliación de este Museo Canario porque, a su juicio, es una obligación patriótica. Además, se comprometió a impulsar, ya desde el Ejecutivo Regional, la ejecución, por fin, de la ampliación de la galería, ¿no? Vamos a ver si finalmente esto ve la luz, vamos a ver cuál es la impresión que tienen pues los dirigentes del Museo Canario. Ahora creo que sí. Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por fin veremos la ampliación del Museo Canario, don Diego.
La tenemos suspendida. Uh-huh. La tenemos, tenemos muchas ganas, pero realmente tuvimos que suspender las obras hace ya 11 años y medio, sí. Uh-huh. Y seguimos haciendo gestiones para poder continuarla y acabar alguna fase, porque el proyecto se diseñó a base de diferentes fases y no hemos conseguido terminar ni siquiera la primera.
Hombre, se lo digo porque Miguel Ángel Clavijo, el director general de Patrimonio Cultural, ha dicho que lo va a ampliar, es decir, que por obligación patriótica va a apoyar al Museo Canario en la ampliación. Entiendo que tan fácil no es, a tenor de lo que nos está contando,
sí,
usted,
no,
don Diego.
No es tan fácil. Nosotros le agradecemos muchísimo a Miguel Ángel Clavijo su buena voluntad, que además la ha demostrado de sobra con el Museo Canario, tanto en la etapa anterior que estuvo en la Dirección General como ahora. Lo que él manifestó es su intención, su simpatía por el proyecto, digamos, su voluntad de ayudar, pero no es que tengamos nada concreto todavía con el gobierno. Las obras de ampliación del museo han sido financiadas hasta el momento por el propio Museo Canario y hemos tenido ayudas importantísimas en su día, hace ya de estos 12 o más años, tanto del gobierno de Canarias como cuando lo presidía Adán Martín, que fue el que miró con mayor interés el asunto desde el principio, y en el Cabildo de Gran Canaria cuando era el presidente José Manuel Soria.
Oh, fíjese usted, estamos hablando de principio del 2000, ¿no? 2003, 2005, sí, más o menos.
Sí, el concurso, se hizo un concurso nacional de ideas y participaron 59 estudios de arquitectura de toda España. Se adjudicó el primer premio por un jurado muy competente, creo yo, y ese premio llevaba aparejado el encargo de redacción del proyecto. Entonces empezó todo ese proceso y el concurso se convocó en diciembre del año 2002. hace 21 años.
Fíjese usted.
Y que falló en mayo de 2003 y a partir de ahí empezó todo el proceso. Tuvimos esos convenios que cité con el gobierno de Canarias, con el Cabildo de Gran Canaria, y nos falló el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nos falló, lo digo, porque siendo alcaldesa Josefa Luzardo, tuvimos con ella un acuerdo que se plasmó en un convenio, y el convenio fue elaborado entre las dos partes, digamos, y estaba más que consensuado, más que estábamos dispuestos todos a firmarlo, cuando hubo un reparo de tipo administrativo, típico y habitual en las administraciones públicas, por el cual determinada persona decidió que paralizaba o frustraba el convenio.
Bueno, pues es una pena, y por lo menos nosotros queríamos poner en valor la importancia que tiene la ampliación de este Museo Canario. En otra ocasión, don Diego, ya con más tiempo, porque hoy además tenemos una emisión bastante reducida del programa, entramos en profundidad. Gracias por atender a la COPE, presidente del Museo Canario, Diego López. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con la primera